para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Y con esta canción volvemos a Las Voces del Libro, programa que se transmite por Rosario Radio, formando opinión, y es producido por la editorial de la Universidad del Rosario. Y pues esta música que tenemos como telón de fondo, pues casi siempre lo motiva a uno como a salir a la calle y trotar y salir corriendo detrás de los carros y hacer ejercicio y ganarse
y subir las escaleras
y bueno, en fin, y todo eso es porque hoy vamos a hablar de la condición física, de la nutrición, del ejercicio y sobre todo de nuestros niños y adolescentes en un estudio muy importante que hizo la Universidad del Rosario. Vamos a quedarnos solo un ratito con esta canción y vamos a empezar esta temática el día de hoy. Bueno, y volvemos. Entonces, pues, estamos hablando de la condición física aquí en la cabina antes de empezar el programa, y hay muchas cosas que tenemos ahí como abiertas. Una de esas era ese estilo de vida sedentario que llevamos. No sé, Camila, ¿usted cómo se siente con eso?
Un estilo de vida peligroso, porque no solamente es que nos quedamos sentados, sino que no hagamos nada por pararnos. Entonces es importante pensar no solamente en las decisiones que tomamos frente a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos. Entonces los estilos de vida sedentarios y digamos esto de si hacer actividad física o no y por qué motivo hacerlo, es algo muy interesante de empezar, no solamente dentro del ámbito deportivo de alto rendimiento, sino de la vida cotidiana, ¿qué podemos hacer?
No, y es lo que tú dices, Camila, es que hay gente que no se para o no se motiva por hacer algo, ¿no? Toma conciencia de lo que en realidad es importante, porque tú generas un equilibrio entre mente y cuerpo. Entonces es importante que la gente tome conciencia de eso y diga, bueno, me voy a levantar hoy, voy a hacer ejercicio, voy a moverme.
¿Cómo rompiste tú tu sedentarismo, Mónica?
Bueno, yo nunca...
¿A través de qué?
Yo nunca he sido sedentaria, pero encontré mi mayor motivación con el baile.
¿Con el baile? ¿Y qué música era? ¿El tango?
Con el tango.
Bueno, pues entonces vamos con la canción de Mónica Redondo.
La voz de Mónica Redondo la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, la canción que traje hoy es de Astor Piazzolla, se llama Escualo. El tango trae múltiples beneficios al cuerpo y a la mente. O sea, apunta a varias áreas principales que se consideran importantes según muchas investigaciones para lograr una alta calidad de vida y un satisfactorio envejecimiento. Entonces genera fuerza, genera salud cardiovascular, aumenta la movilidad del equilibrio, las habilidades cognitivas, es una satisfacción social porque se interactúa con personas, mejora la conciencia y la espiritualidad, y yo creo que eso es algo que Camila y yo lo podemos demostrar.
Listo, bueno, escuchémoslo un poquito entonces, a ver si nos sube el ánimo y la espiritualidad.
Las Voces del Libro. Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Thank you.
aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna
siempre. Y volvemos a las voces del libro. Esta canción de Juanes, que tiene todo el aval de nuestro productor, se llama Juntos, o Together en inglés. Esta película, pues la hizo Juanes para una película que se llama McFarland, cuyo protagonista es Kevin Costner. En ella, Kevin Costner es un entrenador que ha sido despedido de un equipo de fútbol americano y termina en una escuela entrenando a unos niños que se van a correr a campo traviesa. Y bueno, Juanes hacía esta música porque los chicos eran inmigrantes y bueno, fue un gran éxito. Escuchémoslo un poquito antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy.
Andamos por el camino siguiendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré.
Estamos acostumbrados a ver ese tipo de películas donde el deporte saca de condiciones marginales a muchos adolescentes o los hace salir de los caminos de las drogas, pero en esta oportunidad traemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre la importancia de la condición física, de la nutrición y del ejercicio en la salud de los niños y adolescentes, porque no es solo una condición para salir de un estado de pobreza, si se puede decir de alguna manera, sino porque necesitamos buscar esa salud física. Y pues para eso hemos invitado al doctor Daniel Prieto, que es uno de los autores del libro que estamos presentando el día de hoy, que se llama Condición Física, Nutrición, Ejercicio y Salud en Niños y Adolescentes, editado por la Universidad del Rosario en la colección de textos de Medicina y Ciencias de la Salud. Y entonces le doy la voz a Camila el día de hoy en las voces del libro para que nos presente a nuestro invitado de hoy.
Gracias, Luis. Yo les quiero decir que Daniel Prieto es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Actividad Física y Salud de la Universidad del Rosario. Perteneció al equipo de investigación en biomecánica y patrones de movimiento de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional y hace parte del Centro de Estudios de la Medición de la Actividad Física de la Universidad del Rosario, donde es investigador y docente.
Bueno, Daniel, un placer tenerlo acá el día de hoy.
Un gusto estar con ustedes acá.
Bueno, Daniel, vamos a entrar en materia, el tiempo es corto, tenemos este libro que hemos estado tratando de construir con la mesa de trabajo y es bastante, bastante técnico y quería que les explicara a nuestros ciberoyentes. Ustedes hicieron un estudio que se llamaba Fuprecol, quería que les Correcto. Explicara a los ciberoyentes cómo fue ese estudio, cómo se realizó y qué era lo que pretendía.
Bueno, Fuprecol es una iniciativa que nace en el SEMA, el Centro de Estudios para la Medición de Actividad Física, digamos que con el objetivo principal de desarrollar un sistema de vigilancia en actividad física en niños y adolescentes. Para esto, el grupo tuvo una capacidad instalada de visitar 24 colegios de la capital, todos ellos de la Secretaría de Educación, y medir la condición física en diferentes ámbitos, la nutrición, los comportamientos de sedentarios de estos chicos. Y para esto, digamos que se creó toda una batería de test que fue validada y es la primera batería que hay en Colombia para medir actividad física en Colombia, y eso gracias al SEMA, pues de la Universidad del Rosario.
Muy bien, Camila, ¿tiene a Mónica?
Daniel, y o sea, se supone que tenemos que llegar y todas las personas, en especial pues los niños y los adolescentes, como a un equilibrio entre lo que es cuerpo y mente. ¿Cómo podemos incentivar esa actividad física si no están acostumbrados a hacer ejercicio? ¿Y cómo incentivar esas actividades para que ellos inicien a hacer ejercicio, a estar saludables?
Ok, bueno, digamos que está claro que el objetivo principal es incentivar a los niños y adolescentes porque esto es una irradiación luego al adulto. O sea, si tenemos un niño y un adolescente saludable con la capacidad de preocuparse por su bienestar físico, vamos a tener adultos que tengan esta misma capacidad. Digamos que esa es la problemática que tenemos actualmente. El adulto sedentario que no hace actividad física, pues muy seguramente fue un niño que no tuvo esta irradiación. El objetivo del libro y de todas las investigaciones que hace el grupo SEMA es precisamente hacerle un llamado de atención a padres a las escuelas, a la misma Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación, que se preocupe un poco para hacer estos procesos. Ahora bien, ¿cómo incentivar esto en una persona sedentaria? Digamos que lo fundamental es encontrar la motivación. Más allá de decirle a la persona que va a tener un cuerpo fitness, hay que hablarle un poco de salud. Hay que decirle que puede contrarrestar mucha sintomatología y muchos problemas que puede tener a futuro en su tercera edad, haciendo actividades de edad temprana. Digamos que hemos encontrado en el grupo SEMA cosas muy interesantes, como que enfermedades que aparecen en la tercera edad, como el síndrome metabólico, que es la alteración del perímetro de cintura, de los valores de triglicéridos, colesterol, que esto debería aparecer en la edad adulta, ya lo encontramos en niños. Y esto es, digamos que, bastante preocupante para nosotros como investigadores, pero debería ser preocupante para toda una sociedad.
Sí. Sobre eso yo quería preguntar, ¿cómo hacer para que este enfoque y esta necesidad de actividad física y, digamos, la implementación de actividad física sea inclusivo para todos, que sea aplicable para todo el mundo, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cuerpo, de salud, de necesidades? Ustedes mencionan algo de eso en el libro sobre las diferencias entre sexos y en edades, pero, digamos, ¿cómo hacer para que esto sea aplicable de esa manera, inclusivo?
Ok, mira, lo más importante es generar política pública. Nuestro país carece de una política pública clara y, sobre todo, de un presupuesto para la actividad física. Digamos que todo está irradiado al tema deportivo, pero más allá del deporte debemos hacer un énfasis en que nuestro sistema de salud está colapsado, y eso es claro, pero si nosotros hacemos prevención, digamos que eso va a garantizar no solo al Estado, sino a toda una sociedad poder hacer un equilibrio. Y esta motivación y, como digamos, este equilibrio que podemos dar, indudablemente sale de la casa, del hogar del niño y de las escuelas. O sea, si nosotros en los colegios, en las universidades, no hacemos programas claros para promoción de actividad física y hábitos saludables, muy seguramente en las empresas no les va a interesar tampoco hacerlo. Pero yo creo que todo parte de una política, y la política pública no es solo el Congreso o el Estado hacerlo. Con políticas pequeñas en las universidades, en los centros educativos, podemos incentivar todo esto para promover la actividad física y las conductas saludables.
Ahora que hablabas de política pública, yo quería saber, ¿en estos colegios hay alguno que el PEI esté fundamentado en el ejercicio físico, en ejercitarse?
Lamentablemente en Bogotá, y yo creo que en Colombia, no hay PEIs que giren en torno a la actividad física o las conductas saludables. Es difícil tenerlo porque realmente, si ustedes ven, la educación física o el arte ha sido relegado entre las asignaturas de los currículum de los colegios. No obstante a esto, digamos que algunas políticas públicas han venido apuntando a promover esto, programas de la administración de la alcaldía pasada, como el proyecto de 40x40, que nosotros analizamos desde el punto de vista de beneficios para los estudiantes. Las pruebas CER, que digamos que la Universidad del Rosario jugó un papel muy importante en estas pruebas CER, donde fue uno de los evaluadores en el componente de bienestar físico y encontró, pues, que la situación es bastante crítica. No tenemos en Colombia un colegio que gire en torno a la actividad física.
Pero entonces, a ver, sí, es interesante saber que se enfocan en los niños y en los adolescentes, pues porque así va a generar que cuando uno sea grande, pues tenga hábitos saludables. Pero como también todo viene del ejemplo, ¿no? Entonces los padres, sí, que tomen pues conciencia de dejar el tiempo adecuado para que sus hijos realicen las actividades físicas. Como estamos en un mundo que corre rápido y todos tenemos prisa todo el tiempo, entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio también entre la nutrición y el ejercicio? ¿Y cómo implementar eso, bueno, sobre todo en los niños? Decir, bueno, vamos a dedicar un tiempo, además del colegio y las actividades académicas, hacer deporte, hacer el baile.
Mira, tú mencionas algo muy importante, y es que el ejemplo. El ejemplo, y esto hace parte de los padres o el adulto que acompaña al niño. Pero no necesariamente hay que ese ejemplo directo. También están, digamos, que otras estrategias como escuelas de formación, escuelas de danza. Digamos que cualquier estrategia que lleve al niño no solo a hacer actividad física, sino a acompañar o a utilizar su tiempo libre en algo productivo, digamos. Un niño promedio en Bogotá está alrededor de 7 horas sentado en un aula y llega a la casa a sentarse frente a un computador. Y investigaciones que ha hecho el grupo SEMA ha encontrado que esos niños que no se exponen tanto a estos dispositivos de pantalla tienen más oportunidades de hacer actividad física. Desafortunadamente tenemos limitantes como los espacios, el clima. Bogotá no es fácil para moverse, porque otra estrategia muy importante, digamos, es el transporte activo, la bicicleta. Pero indudablemente es que tenemos que generar espacios en los nichos o en los microambientes de los niños, en los conjuntos residenciales, en el parque que queda más cerca. Digamos que esto es una tarea que debería técnicamente hacer el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el IDRD, pero no solo está en manos de ellos, es que el cuidador del niño lo saque al parque.
Claro,
empezando por ahí.
No, sí, y no, es que hay muchas condiciones que dificultan también que las personas como que pongan a sus hijos en actividades físicas, como los recursos económicos, o muchas veces también que ni los mismos colegios se interesan por esos temas. Entonces, la gente, ¿cómo hace cuando yo, o sea, en esta ciudad que es tan complicado todo, yo me voy todo el día a trabajar y mi hijo se le recoge la ruta, etcétera? Es muy complicado, yo lo veo también.
Sí, mira, nosotros encontramos en una reciente investigación que algo que favorece que los niños sean activos es el nivel educativo de los padres. Un padre que tiene un mayor nivel académico favorece el espacio para que los chicos sean más activos. Es un papá que muy seguramente lo inscribe en un curso, por lo menos lo saca al parque, o le dice en el conjunto B, baja al parque, apágame la tablet y te vas al parque. Cosas como esas, porque genera conciencia y tiene un conocimiento previo de qué consecuencia puede tener si el niño no es activo. Indudablemente es muy complejo, hay que romper esas barreras que limitan la actividad física, y eso es un trabajo que mancomunado la familia, la escuela, pero también depende mucho del factor interno del sujeto. Si tú no te decides hacer actividad física, definitivamente puedes estar frente al Parque Simón Bolívar con toda la seguridad del mundo, con el mejor clima, y no vas a salir a hacer actividad física. Entonces, digamos que depende mucho también de esa posibilidad. Nosotros tratamos de aprovechar ese tipo de cosas como... Tú sabes que ahorita que se acerca diciembre, la gente dice, el otro año hago actividad física, me meto al
siempre
gimnasio.
Siempre es la promesa.
Esa es la promesa, y aprender inglés.
Sí, yo ya lo aprendí.
Sí, ok. Entonces, por ejemplo, el grupo SEMA siempre utiliza esos espacios y invita para sus estudios a gente que quiera hacer actividad física y comprobar los beneficios de la actividad física. Estamos terminando un ensayo clínico con el SEMA, y es los beneficios de 36 sesiones de actividad física. ¿Qué pasa con esas personas? Y hemos obtenido resultados maravillosos, como que la gente cambia su perfil lipídico, es decir, los niveles de colesterol, triglicéridos, de mar, el perímetro de cintura, y la gente se va feliz porque dice, mire, los pantalones me quedan grandes y ya para mi familia me dice que cómo me veo de bien.
¿Y cómo podemos hacer para inscribirnos?
Ah, no.
Bueno, sí, las niñas no, yo.
No,
¿cómo
todos,
hago yo?
Todos.
Ok, no, es simplemente contactarse con el grupo SEMA y tener, tienen el espacio abierto, y obviamente a toda la comunidad rosarista para integrarse a estos espacios.
Entonces ya saben, todos los ciberoyentes, buscan SEMA y se inscriben a las 36 todos. Sesiones de
Yo de una.
Fitness.
Pero sí es importante.
No lo necesita.
Gracias.
No, pero sí es importante porque yo cuando hago ejercicio, me gusta hacer ejercicio en grupo, porque como que me motiva más, me siento, no sé, acompañada. Cambio uno cuando va a hacer ejercicio solo, es como un poco aburridor.
Sí, además pero que mira que hay que aprovechar que el grupo SEMA, que inicialmente era el Centro de Investigación, ahora ya es todo un equipo interdisciplinario, tiene equipos de última tecnología. Y es el, o sea, ¿a quién le ponen un entrenador gratis, un nutricionista gratis, todos los equipos,
en la Quinta de Mutis,
todos los equipos están allá esperando, pues que también empezando que el primer beneficiado tiene que ser la comunidad rosarista, y pues de ahí en adelante todos están también muy invitados a integrarse a estos proyectos.
Yo quería hacer una última pregunta, y es, tenemos muy claro gracias al libro y gracias a su intervención que la condición física y la actividad física es vitales, prevención, es sí. tratamiento, es, mejor dicho, salud tanto en el presente como en el futuro para los adultos.
Sí.
Pero entonces también es problemático esto de cómo lo comunicamos, ¿cierto?
Totalmente.
¿Cómo, qué estrategias, primero, tiene ahorita de pronto con el SEMA, con el IDRD, o qué estrategias puede tener, digamos, con colegios para hacer esto, para sacarlo como del SEMA para todo el mundo?
Bueno, digamos que como intervenciones como tal, hasta ahora estamos, digamos que tratando de generar convenios con instituciones okay. educativas, pero digamos que finalmente lo que nosotros queremos es hacer un llamado a toda la comunidad y decirle, mire, estamos mal.
Sí.
O sea, de 10 niños, 5 ya están enfermos. Y enfermedad, no, obviamente no hablando de cuestiones patológicas, pero sí de su bienestar, de su calidad de vida. Y si ya tenemos niños de hasta los 17 años que hemos trabajado nosotros que están enfermos, pues esa proyección va a llegar a tener 9 adultos enfermos de 10. Entonces, pues digamos que la invitación es a movernos, independientemente de que haya una motivación de por medio, pero sí a pensar en la salud, a pensar en que cualquier cosa que hagas a diario, 10 minutos de caminata, bajarte 5 cuadras antes de llegar a tu casa, y subir las escaleras, no tomar el ascensor, uh-huh. Comer saludable.
Es que yo creo que también, y meto la cucharada, es también un poco como cambiar el imaginario de la sociedad, porque entonces es no solamente encontrar la motivación, sino derrumbar las preconcepciones de que para qué hacer ejercicio si ya, digamos, no quiero adelgazar o eso es pura moda. Sí, digamos que eso también sería importante, gracias.
Sí, sí, digamos que sí hay que derrumbar ciertos mitos frente uh-huh. a la actividad física. No es solo el gimnasio, 2 horas de gimnasio, uh-huh. Pesas, dolor, sudor y lágrimas al otro día.
Uh-huh.
Hay que también pensar en caminar, en tomar la bicicleta. Si vives, no sé, 20 minutos de la universidad,
caminando,
¿para qué tomas bus? Uh-huh. Coge la bicicleta. O sea, es importante. Exacto. Hacerle caso a Carlos Vives y tomar la bicicleta.
Que no era. Era McFarlane.
Sí, teníamos que haber puesto la bicicleta. Pero sí es importante que cada uno tome la iniciativa y poder adaptar las posibilidades que tenga para realizar la actividad física.
Bueno, Daniel, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Las Voces del Libro. De verdad que dejamos a los ciberoyentes con un muy interesante mensaje. Está el libro también, que lo pueden conseguir en cualquier librería. Y pues de verdad un gran trabajo esto que ustedes hicieron con los jóvenes y los adolescentes del país, pues bueno, de Bogotá. Y pues bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Una última cosa, ¿tiene algún contacto donde podamos seguir el trabajo de ustedes?
Redes sociales, Twitter, Facebook,
micropágina.
Sí, el grupo SEMA tiene un espacio en Facebook, SEMA.SEMA, y ahí nos pueden contactar. Digamos que estamos publicando continuamente qué hacemos, los eventos que hacemos, las publicaciones. De hecho, esperamos que este año el grupo SEMA sea uno de los que mayor número de publicaciones tenga en el año, representando a la universidad. Y también todo lo que hacemos a nivel internacional, porque estamos rompiendo esas barreras del país y ya estamos por ahí tocando puertas en otros países para que nos escuchen.
Bueno, muchas gracias, Daniel.
Okay.
Gracias. Ya saben, SEMA.SEMA en Facebook. Y no se desconecten, nuestra página web es editorialurrosario.edu.co. Tenemos las revistas en revistas.urrosario.edu.co, los ebooks en ebooks.urrosario.edu.co, y en Twitter, pues ya saben que nos siguen en @editorialur y en y la emisora @urrosario radio. Me hace falta ejercicio físico hoy. Vamos a una pausa de una vez y seguimos con McFarlane, bueno, con la bicicleta. Together, vamos.
Urrosario Radio.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
¿Sabías que en Colombia las cifras de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza son muy altas? ¿Sabías que jugar no es un lujo, sino un derecho? Por eso la Universidad del Rosario te invita a que juntos construyamos espacios de juego. Del 8 al 18 de noviembre, realiza tu donación de juguetes lúdicos y didácticos para todas las edades, que harán sonreír a los niños de escasos recursos de San Juan del Cesar en La Guajira. Busca los puntos de donación en todas las sedes de nuestra universidad y en el Instituto Rosarista de Acción Social, CERES. Construyamos juntos espacios de juego. Para mayor información, comunícate al correo electrónico acción.social@urrosario.edu.co. Invita Instituto Rosarista de Acción Social, CERES. Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
Las voces del libro. Luis Izquierdo conduce Las voces del libro.
Y estamos decididos a hacer ejercicio en esta cabina, así que trajimos a Fatboy Slim con Push the Tempo para que nos emocionara un poco el rato, a ver si podemos sudar un poquito más de lo que sudamos en esta cabina, que está totalmente con temperatura estable. A mí siempre me ha llamado mucho la atención este Fatboy Slim por su nombre, ¿no? Y creo que en esto del ejercicio físico nos movemos entre la delgadez absoluta y la gordura extrema. Y hemos invitado en esta oportunidad a la doctora Claudia Margarita Cortés García y la tenemos ya conectada por nuestras redes y va a ser Mónica Redondo quien la presente el día de hoy.
Gracias, Luis. Mira, ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, es magíster y tiene un PhD en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte del grupo de estudios sociales de las ciencias, las tecnologías y las profesiones y es profesora de la Escuela de Ciencias Humanas y de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.
Claudia Margarita, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar pendiente al otro lado de la línea para estar con nosotros el día de hoy hablando de la condición física, la nutrición, del ejercicio y de la salud en general.
Mil gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Claudia, como usted es antropóloga, me gustaría saber un poco su opinión que tiene frente a una sociedad que por un lado es extremadamente sedentaria y obesa, pero por la otra tenemos una sociedad que le hace un culto excesivo al cuerpo. Desde la antropología, ¿cómo ven ese fenómeno y qué estamos haciendo, qué está sucediendo allí?
Bueno, una de las cosas que yo he observado a partir de las diferentes aproximaciones que he hecho a este tema es que efectivamente yo siento que la principal razón por lo que los discursos relacionados con la actividad física toman validez es precisamente ese culto al cuerpo. Y es porque muchas veces nosotros hemos normalizado unos cuerpos o unas formas, unas connotaciones alrededor de esos cuerpos, y en función de eso hemos elaborado algunos discursos sobre la salud y sobre la enfermedad. Entonces, por lo menos ahorita estaba pensando en un artículo que habla sobre la medicalización de la obesidad, y en este artículo lo que se hace evidente es cómo el conocimiento científico mismo ha ayudado a que estos discursos sobre el cuerpo, ¿sí?, lleven a esa normalización del peso, a esa normalización de la figura, y en función de eso pues se busca lo que decía ahorita, ver que los cuerpos bellos son unos cuerpos delgados, ver que los cuerpos sanos son unos cuerpos delgados, y ver que los cuerpos que muchas veces se salen del control son unos cuerpos obesos. Y muchas veces se recrimina que esos cuerpos que no se pueden controlar, esos cuerpos que se salen de toda la forma que se pide, son los cuerpos enfermos. Es algo muy bonito alrededor de nosotros, cómo transmitimos como esa normalización de nuestra vida en los cuerpos como tal.
Profe, mi pregunta se relaciona un poco con uno de los debates que plantea el libro sobre el papel de la actividad física o el ejercicio como un medicamento. Los autores afirman que es una manera de cambiar el paradigma biomédico hegemónico ahorita y que puede ser igual a cualquier tratamiento con cualquier medicina. ¿Cómo puede entenderse esta noción y esta medida alternativa para el manejo de las enfermedades desde esa perspectiva?
A ver, yo siento que esta es una tendencia que desde la antropología y desde las ciencias sociales nosotros denominaríamos la medicalización de los procesos de la vida. Muchas de las actividades que se vinculan con el movimiento, con la actividad física, pensémoslo así, son cosas que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, cosas como movernos, cosas como bailar, cosas como desplazarnos, ¿sí? Se relacionan con esa actividad física. A mí me parece que muchos de los discursos que se han comenzado a establecer en el campo de la actividad física y desde la salud, especialmente desde la salud pública, lo que han hecho es que han convertido esas actividades placenteras, esas actividades cotidianas, esas actividades que son vinculares en todos nuestros espacios de la vida, como eso, como un tratamiento. Y a mí me parece que cuando este proceso comienza a medicalizarse, comienza también un problema. ¿Por qué razón comienza ese problema? Porque nosotros comenzamos a patologizar estos procesos de la vida como tal. Digamos que dentro de la apuesta del libro, yo entiendo que es una de las formas primarias para comenzar a promocionar unos estilos de vida activos, estilos de vida saludables. Pero yo también creo que muchas de estas cosas vinculadas a la actividad física a nosotros nos mueven por solo placer, ¿sí?
También.
Y muchas veces para mantenerlo en el tiempo, es decir, ¿yo cómo hago para ser una persona físicamente activa a lo largo de mi vida?
Sí.
Lo hago es porque es algo que me produce placer, porque las cosas que me hacen moverme, porque las cosas que me hacen ir a un gimnasio, porque las cosas que me hacen tomar la elección de ir en bicicleta a mi trabajo o ir caminando, ¿cierto?, me generan algún efecto más allá de solo pensar que estoy previniendo una enfermedad.
Ok, ¿sí? De acuerdo.
Entonces, yo siento que ese tratamiento de ver la actividad física, la práctica de la actividad física como tal, como una forma medicinal, puede ser algo complejo. Y ya hemos visto lo que ha pasado en otros casos, por ejemplo, con el parto.
Sí.
Hemos visto que cuando se comienza a medicalizar un proceso natural como es el nacimiento, comenzamos a ver toda una respuesta y toda una industria y todo un crecimiento alrededor de estos elementos. Entonces, por lo menos, cuando uno comienza a pensar en la actividad física, ¿cómo comienza a pensar? Buscando abrir las miradas, comienza a ver que hay toda una cultura fitness, ¿cierto?
Sí.
Donde de nuevo, y con la pregunta que me hacían ahorita, hay un culto al cuerpo, especialmente al cuerpo delgado y al cuerpo que tiene unas formas particulares, donde estos discursos de la salud, de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer y demás quedan en un segundo plano. Una cultura de los medicamentos, ¿cierto? Una cultura de los alimentos, ¿cierto? Porque todo esto comienza a ser parte de toda esa mirada medicalizada de la actividad física como una medicina.
Ok.
Y bueno, podríamos añadir otra cosa, qué pena que te corte ahí.
Tranquila.
Y es que hay muchos elementos de nuestra vida cotidiana que muchas veces cuestionan esa forma medicinal. Por ejemplo, los médicos generalmente hablan del caminar, sí, que nosotros debemos caminar determinados minutos al día, ¿cierto? Y eso nos va a permitir tener una condición protectora frente a las enfermedades crónicas, enfermedades como las que ahorita les mencioné, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, el cáncer y demás. Pero el tema de todo esto es que nosotros no siempre tenemos contextualmente unas condiciones que nos permitan cumplir eso. Problemas de base, problemas de tiempo, la sobrecarga de los espacios laborales hacen que muchas veces nosotros no tengamos eso como una prioridad. Entonces ahí a mí me queda la pregunta y es, ¿será que medicalizando el peso, será que medicalizando la actividad física logramos promover esta actividad, o lo que estamos es ocasionando otro tipo como de respuestas donde pues la solución no sea esa?
Ya, y Claudia, como también el libro se enfoca pues en un conjunto de aspectos que se enfoca para decir que una persona pues tenga un cuerpo saludable o esté en buena condición física, a mí me llama la atención la parte de la nutrición, de los alimentos. Uh-huh. Si hoy, o sea, actualmente los productos de alimentos se fabrican con procesos sistematizados y con conservantes y con, bueno, un montón de cosas pues para que los productos duren más y también así son más económicos. ¿Cómo concientizamos a las personas que no debemos, y de hecho hay como una cultura también a comer los alimentos sin tantos conservantes y tantos químicos? ¿Cómo concientizamos a las personas de eso, sobre todo porque si son más fáciles y más económicos de preparar esos alimentos que no tienen tantas cosas buenas, entonces cómo le decimos a la gente que tome en cuenta eso?
Yo creo que esto hace parte de formas de consumo, ¿cierto? Hace un tiempo yo trabajé en el Instituto Nacional de Cancerología y que era lo que nosotros promovíamos en términos de esos hábitos saludables y ver la nutrición como una posibilidad de tener unas condiciones saludables de vida sobre las formas que permiten que yo defina mi alimentación. Acá nosotros siempre hablábamos de la necesidad de tener una dieta equilibrada, una dieta que incluya verduras, que incluya frutas y que incluya un consumo moderado de azúcares prácticamente. Digamos que en ese momento parte de esos alimentos de los que yo les estoy hablando pasan por este tipo de manipulación, por lo menos las carnes o muchos de las verduras o de aquello que llamamos vegetales que son cultivados con pesticidas y demás, que entraría dentro de esta cosa de lo no saludable. Entonces, dentro de esa idea, lo mejor sería es intentar, sí, conocer los riesgos, porque nada que hacer, o sea, estamos en medio de esa cultura y eso es algo que nosotros no podemos hacer. Ajá, ¿sí? A menos que yo pudiera tener una huerta en mi casa y más o menos garantizar lo que estoy comiendo, pero pues eso no es posible. Y hay muchos alimentos orgánicos que son a un costo alto, tampoco es una medida asequible a todas las personas. Pero sí hay unas formas sobre las que podemos controlar el consumo. Por ejemplo, las bebidas con azúcares artificiales, ¿sí? Uh-huh. Esto que se está hablando en este momento de el aumento a los impuestos de las bebidas azucaradas, ¿sí? Eso es una de las medidas que puede ayudar a que nosotros muchas veces comencemos a controlar nuestra ingesta, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros si tenemos una posibilidad de elegir entre una gaseosa, entre un jugo natural y entre una botella de agua, descartar la primera, por ejemplo. Y esa es una de las cosas que tenemos que comenzar como a generar dentro de las nuevas generaciones, ¿sí? Que si tenemos para consumo, qué sé yo, alimentos, un alimento congelado para calentar, o si podemos cocinar, comenzar a generar la elección sobre la segunda, ¿sí? Que si bien pues va a tener alguna de estas influencias, por lo menos no va a ser tan perjudicial para nuestra salud. Ese es uno de los puntos que por lo menos yo resalto en el libro. Ajá, ¿sí? Claro. Sí. Que ellos están trabajando con niños, y esto puede ser una forma para comenzar a generar cambios de vida a largo plazo, ¿sí? Sí. Eso es muy importante señalarlo. Nosotros no podemos generalmente cambiar de una vez conductas, No podemos cambiar de una vez hábitos como tal, pero lo que sí podemos comenzar es a generar en las nuevas generaciones como la inclusión de estos elementos, unas formas de alimentación más balanceadas, unas formas de conocimiento más grandes sobre las elecciones que tenemos, uh-huh. Frente a la actividad física, unas formas que nos permitan movernos, no vinculado a discursos de salud o que existe una enfermedad, sino sencillamente porque nos produce placer y porque lo gozamos como tal.
Doctora, en ese aspecto, estamos, Libardo Bernal es uno de nuestros colaboradores uh-huh. acá y me dice aquí por Twitter, me dice, hágale la pregunta que yo necesito saber. Libardo hace mucho ejercicio físico, él es casi fisicoculturista con todo lo que levanta pesas y eso, pero resulta que hay también un gran comercio a partir de eso, con un poco de suplementos vitamínicos, de inyecciones, que inclusive en los gimnasios les recomiendan a las personas a hacerse, ¿no? Yo no uh-huh. sé eso, si está legislado de alguna manera, tanto vía la salud, tanto como vía por los impuestos, ¿no? Porque pues hay como un gran peligro también en esa medicalización que se hace también en los gimnasios, que pues que sí. no pasa muchas veces por un deportólogo profesional, sino por personas que toda su vida han levantado pesas y como que se han inyectado cosas.
Y se tratan ellos solos.
Y es peligroso.
Y creemos peligroso. Nosotros que es peligroso, pero Libardo nos hace la pregunta aquí para todos nuestros ciberoyentes.
Pues la primera cosa es, yo creo que esta inyección sobre el cuerpo no existe una reglamentación, una legislación que permite el control sobre cómo los podemos llamar, como sobre estos suplementos.
Sí.
Uh-huh. De hecho, en este momento, y de pronto Camila lo conoce, y un estudiante de maestría en estudios sociales, de pronto Diego también lo conoce, quien está aproximándose un poco a cómo se construye el cuerpo de los fisiculturistas, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que por ahí en un año nosotros les vamos a poder dar desde la sociología y desde la antropología, Libardo, una respuesta más clara de qué hay. En términos de legislación, desde lo que yo sé, sí, que no me he metido tanto en el tema, es que no existe un control. Pero también hay que entender una cosa, y es que el mundo del fisiculturista es un mundo que corresponde a unas, o sea, las personas que participan en esta escena todavía es muy poco, ¿sí? Y las personas aún más que deciden comenzarse a inyectar elementos en el cuerpo también es poco. ¿Sí? Es bajo. Por ejemplo, a mí me preocuparía más que lo que pasa en la escena del fisiculturismo es lo que pasa en los gimnasios, ¿sí? Y especialmente con la obsesión a adelgazar.
Sí.
Hay muchos medicamentos en el mercado donde yo me tomo unas pepas, ¿cierto? Y esos me ayuden a que yo pues baje más rápidamente mis calorías y no sé qué más vainas y que pueda tener un cuerpo moldeado,
yo
de acuerdo
de
a lo que me exige. ¿Sí? Pero eso también hablamos de lo mismo, es un culto al cuerpo. ¿Por
sí,
qué?
Sí, sí.
Porque existen todas unas demandas donde nosotros hemos hecho como unas relaciones entre el cuerpo bonito es el cuerpo delgado, el cuerpo estilizado es el cuerpo elegante es el cuerpo sano, ¿cierto? Y hemos comenzado a mandar unos mensajes no siempre tan propositivos alrededor de lo que realmente es saludable. Hay una autora bien interesante que es Deborah Lupton. Ella tiene varios libros relacionados con esto. Uno de ellos se llama Fat, ¿cierto? Y ella menciona cómo la salud pública se ha apoderado de estas ideas del movimiento y de la actividad física y ha creado una segunda categoría que es el fitness.
Sí.
El fitness como esa preocupación excesiva por el moldeamiento del cuerpo, donde las razones son esas. El moldeamiento del cuerpo, tener un cuerpo de acuerdo a los cánones de la sociedad y quedan en un segundo plano esos discursos de salud y demás.
Sí, además también asociado a así como se nos metió la idea del dinero fácil, aquí también es llegar a ese cuerpo fácilmente, es decir, o con una liposucción o con una pastilla que sea rápidamente, ni siquiera pasar por el ejercicio, sino que atravieso mi cuerpo con agujas para sacar toda la grasa y quedar bello.
Muy bonita esa imagen. Profe, yo quería hacer una pregunta. Devolviéndonos a un poco eso de los imaginarios y digamos las nociones de que hay de la salud, de lo bonito, de la enfermedad, ¿cómo podemos, digamos, implementar una clase de política pública para, digamos, sabiendo que la actividad física tiene beneficios, teniendo en cuenta todo esto de la medicalización, cómo hacer una política pública que sea inclusiva, que tenga en cuenta todas estas nociones de salud y de enfermedad, pero también que rete los imaginarios que nos menciona ahorita?
Uh-huh. Yo trabajaría en dos estrategias únicamente, ¿sí? La primera estrategia es no tratar del todo, ¿cierto? Porque hay una parte que es necesaria, pero no tratar del todo este problema como un problema vinculado a una enfermedad, ¿sí? Ajá. Es decir, no saber que yo hago actividad física es porque no me va a dar cáncer o no me va a dar la enfermedad cardiovascular, porque también aquí caemos en una posibilidad de probabilidades, ¿sí?
Okay.
Entonces, hay muchas personas que son gorditas, pero no logran terminar en una enfermedad cardiovascular, por ejemplo. ¿Sí? Ahí comenzamos a ver que eso es un asunto. Entonces, la primera cosa para mí es no del todo vincular todos estos debates de la actividad física a un problema médico, un problema de salud o una enfermedad. Esa es la primera cosa. Y la segunda, muy en la vía que lo hacen los autores o lo que proponen este grupo de investigadores, es vincular todo el tema de la actividad física con otros nombres, ¿cierto?, en diferentes sectores. Es decir, que nosotros comencemos a hablar de movimiento, de actividad física o de educación física en los entornos comunitarios, en los entornos escolares, en todos los diferentes segmentos de la población. ¿Sí?
Okay.
¿Por qué hablo de esta necesidad de resituar los discursos de la actividad física? Porque muchas veces, primero, cuando lo trabajamos desde el discurso medicalizado, si yo no me siento enfermo, pues no voy a seguir la recomendación, ¿cierto? Segundo, porque el sistema de salud generalmente, nosotros no tenemos un sistema basado en una promoción de la salud, generalmente es un sistema que responde a la enfermedad, es un sistema centrado en la curación de las patologías. Sí. Entonces, cuando ya se va a hacer algún diagnóstico de algo, es cuando ya hay una enfermedad avanzada. Y en tercer lugar, porque lo que termino un poco con lo que comenzaba.
Sí.
Cuando nosotros mantenemos actividades que no son placenteras, son porque son actividades que se vinculan a toda nuestra subjetividad y muchas veces no son conscientes, ni por más que hagamos, encontramos esas razones prácticas de por qué hacerlas. ¿Sí?
Sí,
por ejemplo,
es.
Camila, tú bailas.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Si yo te
bailamos
pregunto,
con Camila.
Sí. ¿Por qué bailas? ¿Tú qué me dirías?
Tango.
Señora, perdón.
¿Qué bailas?
Si yo te pregunto, ¿tú por qué bailas? ¿Tú qué
¿por qué bailas?
Porque me gusta.
¿Te divierte?
Porque te gusta, sí. Esa es la razón. No hay nada más. A ti lo que te mueve es el pararte, el ponerte un vestido, y por eso vas seguramente a sesiones de entrenamiento.
Sí, señora.
Seguramente tienes que madrugar. ¿Por qué? Porque hay una no razón, ¿sí?
Sí, señora.
Que solamente te produce algo que no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni nada.
Sí, señora.
Pero que está más allá de tus propias decisiones. Y yo creo que eso se vincula trabajándolo desde múltiples sectores. Para mí esos serían como los tres elementos que en últimas hacemos referencia a dos.
Bueno, gracias, doctora Claudia. Muchas gracias por todo esto que nos ha enseñado el día de hoy. Y pues bueno, empezaremos a trabajar en eso. ¿Tiene alguna red social en la que la podamos seguir?
Red social, no.
Correo electrónico,
Facebook.
Facebook. Sí, únicamente.
Bueno, doctora, entonces, que esté muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de las voces del libro y pues le deseamos una muy buen día.
Bueno, mil gracias a ustedes. Bueno,
gracias.
Chao. Bueno, y no se desconecten de las voces del libro por un Rosario Radio. Ya viene la voz de María Camila Núñez. Vamos a una pausa.
Las voces del libro.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de noviembre de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre la conmemoración de los 200 años de la pacificación, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos Trump y sus significados y campañas contra zoológicos, circos y otros incidentes, animalistas, pseudoanimalistas o nazianimalistas. Revista Nova et Vetera Edición Digital, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Ciencia, cultura, educación. La Comedia Teatro presenta
Comedia 3D,
un show disparatado, delirante y divertido,
con Germán Arciniegas,
Johnny Rodríguez
y Boti Monsalve.
Dirige Tato Devia.
Todos los viernes y sábados de noviembre a las 8 p.m. Informes 691-7278.
Boletas en tu boleta, 593-6300.
Luces, cámara, acción y mucha diversión.
Las voces del libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez. La escuchas en Las voces del libro.
Hoy traigo acá Las voces del libro la canción My Body de la banda estadounidense Young the Giant, formada en 2004. Esta canción hace parte del álbum de 2011 llamado también Young the Giant. Y esta banda nos trae esta canción con muy buen sonido, una muy buena energía y también una muy buena dosis de motivación relacionada con el tema de hoy. Como dice la canción, mi cuerpo me dice no, pero no voy a renunciar porque quiero más. 'Cause I want more. Quedémonos un rato con My Body acá en Las voces del libro.
Bueno, mi cuerpo me dice no, pero no voy a renunciar porque quiero más, decía Camila ahorita. Pero el gran problema con esto que estamos para ya ir cerrando y concluyendo es que a mí, por ejemplo, mi cuerpo me dice sí, hazlo, pero mi voluntad me dice no, quédate en la cama durmiéndote, no lo hagas. ¿Cómo hacemos para motivarnos?
Tienes que motivarte.
Yo creo que...
Mónica, ¿el baile qué hacemos?
Pues es lo que cada uno le guste. Por ejemplo, a Mónica y a mí, entonces nos gusta bailar. Pero yo lo he intentado, lo juro que lo he intentado. No soy de las que va al gimnasio. No puedo, me da pereza, me parece que huele a feo. Me han dicho muchas razones. Pero, por ejemplo, yo bailo y me gusta eso. Entonces toca encontrar lo que uno le guste y lo que le funcione. Si, por ejemplo, a Luis... No sé, ¿qué hace? ¿Camina?
Yo compré una elíptica.
Bien, por ejemplo.
Y ahora tengo un muy buen perchero. Ahora yo no sé qué voy a hacer. El problema es de voluntad. Yo creo que el problema con la condición física, la nutrición, uno hasta con la,
uno
relacionado
cuida,
con la
poquito.
Salud, uno se cuida. Pero de verdad que el sedentarismo nos está aniquilando.
Nos está dando duro, es cierto.
Y no encontramos como una salida fácil a eso. Yo, por ejemplo, ya en la quinta de Mutis y aquí también, pues vemos a los chicos jugando fútbol, pero jugando fútbol frente al Xbox,
ajá,
¿no?
Sí.
Y se pierden la experiencia de jugar fútbol, o sea, ni siquiera la cancha está ahí y está más desocupada y todos los computadores están ocupados con la gente moviendo los dedos.
Sí, es cierto. Pues es también lo que mencionaban los autores, y es que estamos en una cultura globalizada, en una cultura urbanizada, que nos forma, ¿no? Un poco. Entonces, lo que yo creo es que toca encontrar eso, lo que a uno le funciona. Tener en cuenta que, bueno, si es por mi salud, si lo voy a hacer por salud, entonces listo, hagámoslo por salud. Y si también lo hago porque me gusta, porque me da endorfinas o lo que sea, entonces también hacerlo. Pero digamos, es no... De pronto hacer pasos de bebé, ¿no? Como cambios ligeros. De pronto quitarle la ropa a la elíptica sería un primer paso. Sí. Y luego también montarse.
No, pero es verdad, o sea, la motivación lo es todo. Si la actividad a ti te genera placer o es agradable para ti, esa es la clave para empezar a hacer la actividad física. Por ejemplo, Luis, yo diría que una motivación puede ser salir, no sé, al parque con tu hija, hacer ejercicio.
Sí,
no sé, practicar algún deporte con ella, interesarse.
Porque el ejemplo es importante, según lo que nos decía el doctor
Daniel. Sí, el ejemplo, claro.
Sí, el ejemplo. Otra cosa que yo quería antes de que cortáramos era, se me fue con la indicación que me dieron acá adentro, mis palabras se fueron con la música lentamente. Bueno, pues nos vamos preparando lentamente para los libros recomendados de esta semana. Libardo no pudo acompañarnos el día de hoy, sigue entrenando muy juicioso en el gimnasio, no, mientras está trabajando en este momento. Entonces vamos a ir con los recomendados y vamos a dejar de fondo esta My Body, que está muy bien, ¿no?
Sí.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Bueno, para el día de hoy, el libro recomendado de Derecho Comercial y Cuestiones Fundamentales. Es una coedición con Legis. El lector va a tener la oportunidad de contar con una mirada profunda, actual y detallada de diferentes profesores de Derecho Comercial que han contribuido con su trabajo y hacen de esta obra un aporte que será imprescindible para comprender el significado actual del Derecho Comercial.
Y yo les vengo a recomendar la revista Ciencias de la Salud, volumen 14, número 3 de 2016. Es el último número de nuestra revista de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, una de las revistas con acceso abierto que la pueden encontrar en revistas.urrosario.edu.co.
Bueno, y recuerden que todos nuestros libros los pueden conseguir en las principales librerías del país, incluyendo el que presentamos el día de hoy, Condición Física, Nutrición, Ejercicio y Salud en Niños y Adolescentes, de los autores Robinson Ramírez Vélez, Jorge Enrique Correa Bautista, Caterín González Ruiz, Daniel Humberto Prieto Benavides, que lo tuvimos en la cabina el día de hoy, y Adalberto Palacios López, de la colección Textos de Medicina y Ciencias de la Salud. También los pueden conseguir en nuestros distribuidores Siglo del Hombre, ellos los encuentran en www.libreriasiglo.com y librería de la U www.libreriadelau.com. Y bueno, pues muchas gracias a las dos por haber leído las novedades y pues bueno, gracias a nuestros invitados Claudia Cortés y Daniel Prieto, que nos acompañaron el día de hoy, a María Camila y a Mónica por haber estado ahí, muchas gracias.
Con gusto. Otra vez, gracias a todos.
La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, él fue el culpable que escucháramos hoy a Juanes, Together. En el Control Master estuvo Mario Castro, sobre todo, y John Álvarez, que llegó ahí a secundarlo al final. La dirección es de la editorial Universidad del Rosario, la dirección general de la emisora, Sebastián Ríos. Me despido por hoy, Luis Izquierdo, espero verlos y
oírnos.
Escucharnos. Espero que nos escuchen la próxima semana. No olviden nuestras redes sociales, @editorialur en Twitter, @urrosariorradio también en Twitter. Tenemos Instagram, tenemos Google Plus, LinkedIn, en el fanpage, ya se los he dicho muchas veces. Nada, no se desconecten, seguimos en Las Voces del Libro, ya casi nos vamos a vacaciones, pero seguiremos trabajando para que nos escuchen. Bye, bye.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.